Literatura.
T.S. Eliot, un poeta americano en Londres, por Javier Cuenca. Abril es el más cruel de los meses, pues engendra lilas en el campo muerto, confunde memoria y deseo, revive yertas raíces con lluvia de primavera. Estos amargos besos pertenecen a La Tierra Baldía, el extenso poema que T.S. Eliot publicara en 1922 y del que ahora se ofrece una nueva traducción a cargo del crítico y editor Andreu Jaume, coincidiendo precisamente con los 50 años de la muerte del poeta norteamericano.
Eliot, que trabajaba durante 7 horas como empleado de Lloyds Bank de Londres y lidiaba a tiempo completo con la mala salud mental de su esposa y con su propia fragilidad nerviosa, empezó a escribir en 1920 un largo poema titulado He Do the Police in Different Voices, hace de policía con distintas voces. Pero la obra cambió pronto sus ecos dickensianos por los del mito celta de la hambruna y la devastación y pasó a llamarse La Tierra Baldía.
Su nombre completo era Thomas Stearns Eliot y nació el 26 de septiembre de 1888 en la ciudad norteamericana de St. Louis, Missouri. Su padre era un insigne hombre de negocios, presidente y tesorero de una compañía hidráulica. Su madre, por el contrario, era aficionada a la literatura y llegó incluso a publicar algún libro.
Cuando era niño, Thomas tuvo que superar algunas limitaciones físicas, como una hernia doble abdominal de tipo congénito, que le impedía practicar deporte y relacionarse adecuadamente con sus compañeros. Este forzado aislamiento despertó su pasión por la lectura, que se tradujo en fascinación por las historias del salvaje oeste y el Tom Sawyer de su compatriota Mark Twain. Su amigo Robert Senkurt escribió que aquel joven Thomas a menudo se acurrucaba en el alféizar de la ventana detrás de un enorme libro, refugiándose en la droga de los sueños contra el dolor de vivir.
El futuro escritor estudió en la Smith Academy de St. Louis entre 1898 y 1905, destacando pronto en todas las materias. Tenía 14 años cuando empezó a escribir poesía, influido por Edward Fitzgerald y especialmente por su traducción al inglés de Rubaiyat de Omar Khayyam. Sin embargo, Eliot afirmó años más tarde que el resultado de aquellos primeros poemas fue frío y desesperado hasta el punto de que los hizo desaparecer.
A Fable for Fisters, su primer poema publicado, apareció como ejercicio escolar en el Smith Academy Record en febrero de 1905. En aquella época publicó también 3 historias breves, entre ellas The Man Who Was King, donde narra su visita a la Exposición Universal de St. Louis en 1904. 2 años más tarde ingresó en la Universidad de Harvard, donde estudió griego, literatura inglesa, alemán, historia medieval e historia del arte.
Eliot incluyó algunos poemas en la revista de la universidad, interesándose por poetas simbolistas franceses como Rimbaud, Verlaine, Corbière o Laforgue. Fuertemente atraído por la manera de escribir de estos autores, viajó a París en 1909, donde acudió a las clases impartidas por los escritores Henri Bergson y Alain Fournier. Estudió en profundidad a Dante, John Donne y a otros poetas metafísicos ingleses, censurando sin tapujos los presupuestos de la poesía romántica.
Tras doctorarse en filosofía por la Universidad de Harvard en 1911, fue nombrado profesor ayudante. El filósofo y matemático Bertrand Russell, que acudió como visitante a la institución norteamericana, aseguró que Eliot había sido su mejor alumno. Posteriormente obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Marburg, en Alemania, pero se vio obligado a huir del país ante el inicio de la Primera Guerra Mundial, instalándose en Londres.
En contra de los deseos de su padre, Eliot decidió quedarse a vivir definitivamente en Inglaterra, donde conoció al también poeta Ezra Pound, que le introdujo en el mundillo literario inglés. También trabó amistad con la escritora Virginia Woolf y su marido, así como con el novelista irlandés James Joyce, a quien confesó admirar. Aunque en 1915 estuvo impartiendo clases de francés, alemán e historia en un instituto, no le satisfacía la enseñanza y abandonó esa ocupación.
Vivien. Si 1915 es el año que señala el inicio de la carrera como poeta de Eliot, también constituye el momento en que su vida privada se vio alterada de forma radical. Ese año conoció a Vivien Haywood, una joven cuyo nombre originario era Vivien, aunque ella lo abrevió. De hecho, el poeta, cuando se irritaba con ella, utilizaba su nombre en la pronunciación original.
Aunque las circunstancias reales de su primer encuentro no están claras, Thomas conoció a Vivien por mediación de Scofield Thayer, un norteamericano amigo del poeta que estaba en Oxford. La hermana de Scofield, Lucy, había trabado amistad con Vivien después de conocerla en Suiza 6 años antes. Ambas iban a Oxford de cuando en cuando, y se dice que Vivien y Scofield tenían algún tipo de relación amorosa, una conjetura alimentada por Ezra Pound.
La teoría romántica sostiene que Thomas y Vivien se conocieron en el Támesis durante las vacaciones de la Trinidad, y aunque en aquellas pocas semanas se sabe que fueron a remar juntos, lo más probable es que se conocieran en el apartamento de Scofield. Vivien era más vivaracha que guapa, y tímida y despierta hasta rozar la hipersensibilidad. Le gustaba ir al teatro y bailar, y vestía siempre bien, aunque a veces de una manera un tanto chocante. Poseía una instintiva agudeza de ingenio cercana a la crueldad, y su voz era más bien aguda, similar, según dijo alguien, a la de un loro.
Lo que Elliot no descubrió hasta después de casarse con ella es que Vivien arrastraba tras de sí una historia de enfermedad desde que era niña. Había sufrido tuberculosis en la mano izquierda, si bien sus principales problemas eran de tipo nervioso. Tenía dolores de cabeza, calambres y desde los 12 años un ciclo menstrual irregular y demasiado frecuente. Como resultado de esa antigua dolencia, tenía la obsesiva costumbre de lavar la ropa blanca de su cama, incluso aunque estuviera viviendo en un hotel.
Hoy en día esa enfermedad sería diagnosticada probablemente como un desequilibrio o deficiencia hormonal, pero en aquella época le daban tranquilizantes con morfina para controlar sus estados de ánimo, y su madre siempre tuvo miedo de que hubiera heredado lo que entonces se llamaba locura moral. Cuando la conoció, Vivien fue para Elliot una revelación de vida sexual y emocional, una persona con la que podía disipar sus dudas y ansiedades. Acabarían separándose en 1930.
En 1917 el poeta comenzó a trabajar en el Joyce Bank de Londres, aunque colaboraba regularmente en la revista The Echoes, fundada por la escritora Dora Marsden. También trabajó en la editorial Faber & Wire, más tarde Faber & Faber, de la que llegó a ser directivo. Ese mismo año apareció su primer gran poema, la canción de amor de J. Alfred Prufrock, una obra que evidencia ya la vocación experimental de su autor. Estructurada como monólogo dramático, a la manera de Robert Browning, el texto utiliza la técnica del monólogo interior, puesta muy de moda pocos años después por James Joyce.
En 1922 publicó el mencionado poema La tierra baldía, considerado gran exponente del desencanto y el dolor de la generación que había sufrido los efectos de la Primera Guerra Mundial. La crítica lo calificó de oscuro, profundo y visionario, debido a su oscilación entre la profecía y la sátira, sus continuos y repentinos cambios de voz, lugar y tiempo, y su vasto y elegíaco repaso en forma distorsionada de múltiples elementos de la cultura y la literatura universales. El mismo año de la publicación de esa obra, fundó lo que sería la influyente revista Criterion.
5 años más tarde, Elliot adoptó la nacionalidad británica y se convirtió al anglicanismo. Tras separarse de Vivien en 1930, se trasladó a vivir a una residencia para clérigos de Londres en Gloucester Road, donde rezaba cada madrugada, antes de iniciar su jornada de trabajo en la editorial Faber & Faber. Vivió en dicha residencia hasta que su amigo, el erudito John Hayward, confinado en una silla de ruedas, le invitó a compartir su propia morada, que no abandonó hasta que volvió a casarse, esta vez con Valerie Fletcher, en 1957.
Pero 14 años antes de sus segundas nupcias, apareció el libro que tanto él mismo como gran parte de la crítica consideran su obra maestra, Four Quartets, 4 cuartetos. Se trata de 4 poemas que no guardan relación entre sí y que ya habían sido publicados de manera independiente entre 1935 y 1942.
Su concepción parte del estudio de la filosofía y el misticismo, el cual le llevó 30 años. La imaginería cristiana y el simbolismo son parte esencial de estos 4 poemas, llenos de abundantes referencias a las tradiciones hinduistas, con las cuales estuvo muy familiarizado desde su época de estudiante. Según el crítico Andreu Jaume, estos cuartetos son de inspiración teatral, aunque sin estar destinados a la escena, y amalgaman el monólogo dramático, la poesía lírica y la meditativa en un equilibrio contrapuntístico perfecto.
Hasta los años 50 fue publicando diversas piezas teatrales de contenido principalmente moralista o religioso. También dio a la imprenta distintas obras ensayísticas sobre crítica literaria y temas sociales. En 1948 le fueron concedidos el Premio Nobel de Literatura y la Orden del Mérito. Murió en Londres el 4 de enero de 1965 a causa de un enfisema pulmonar. Sus restos fueron incinerados y, de acuerdo con su deseo, sus cenizas reposan en East Cocker, la villa desde la que sus antepasados partieron rumbo a Estados Unidos y cuyo nombre da título a uno de sus grandes poemas.
La polémica. El historiador literario Hugh Houghton, de la Universidad de York, recibió en 2006 el encargo del editorial Faber & Faber de trabajar en la abundante correspondencia de T.S. Eliot. Hasta ahora solo se ha publicado un volumen de sus cartas que van desde 1898 a 1921 en una edición supervisada por su viuda Valerie Eliot.
Durante años ha sido una celosa guardiana de la correspondencia y otros documentos del poeta, para exasperación de sus biógrafos y analistas de su obra. Una de las posibles causas de las restricciones al acceso a los papeles de Eliot puede ser el miedo a revelaciones sobre sus pretendidas tendencias homosexuales y sus opiniones antisemitas.
Sobre este particular, en el documental de televisión española titulado Jaime Gil de Viedma, retrato de un poeta, se recoge una carta de este a su amigo, el diplomático Paco Mayans, en la que Gil de Viedma, reconocido homosexual, dice textualmente, refiriéndose a su larga estancia en Inglaterra durante los años 50. Hace días que cohabito con T.S. Eliot, con gran placer por mi parte y con algo menos por parte de mi familia, que se ha revelado un tanto insensible a los encantos de la prosodia inglesa. Hablan de echarnos a los dos a la calle.